Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Hoy volvemos a ocuparnos del arte, pero de un arte muy especial, arte hecho por mujeres gitanas.
Gitanas artistas como Chaya Stoica, escritora, pintora y música, que fallecía recientemente y que, como es natural, queremos rendirle nuestro pequeño homenaje desde este programa.
Multidisciplinar es también Soma y Luz, otra artista gitana que, después de haber vivido en varios países europeos, se afincó en España para llevar a cabo sus interesantes proyectos, proyectos donde confluyen el arte y la solidaridad.
Arte que demuestra también la pianista Rosario Montoya, conocida como Reina Gitana. Esta jerezana ha sido la primera gitana española que pasó por el conservatorio para obtener sus títulos de profesora e instrumentista de piano.
Y terminaremos con más música. Música hecha por mujeres en Los Gitanos que no dicen ole. Nuestras protagonistas de hoy, las rumanas Gaby Lunca y Romy Capucheanu.
Con todo este arte en femenino, arranca aquí una nueva edición de Gitanos.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Dicen que vengo de lejos. Cantando pasa la vida desde la India Triana, ay, desde Triana a Sevilla. Eucalipto de Chapina, callejones de Triana, plaza la de Doña Elvira, plazuela la de Santana. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Sevilla por el busto, no me mudo de barrio por un beso, canto para sentir que estoy cantando y vivo para saber que estoy viviendo. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Me quedo en Sevilla hasta el final. Vente pa' acá y déjate de frío. Vente pa' acá y déjate de frío. Hay luna y rama en todos los rincones. Me pasaré, te pasarás conmigo. Ay, Sevilla seguirá de vacaciones. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla.
Y Yo me quedo en Sevilla. Qué bonito lo canta Antonio Carmona con la guitarra de Raimundo Amador.
Pues yo también me quedaría en Sevilla, desde luego. Qué bonita ciudad y qué bonito arte. Bueno, pues con Raimundo Amador y con Antonio Carmona, dos gitanos, dos artistas, son la nota masculina en un programa de arte dedicado a mujeres gitanas artistas.
Nuestra primera mujer artista solo podemos tenerla en forma de recuerdo. Esta semana nos llegaba desde Viena la noticia del fallecimiento de la pintora y escritora gitana Chaya Stoica, superviviente del Holocausto.
Chaya Stoica nació en una familia nómada de gitanos Lovari de Austria. Durante el nazismo, su familia fue deportada a varios campos de concentración. Su padre fue asesinado en Dachau. Su madre y sus hermanos fueron llevados a Auschwitz, donde murieron otros familiares suyos. Chaya, su madre y su hermana pasaron posteriormente a otros campos de concentración. Cuando terminó la guerra, se reencontraron todos en Viena.
Su primer libro, Vivimos ocultos, es un relato conmovedor y autobiográfico. Fue publicado en 1988 y en ese libro narraba el periodo más trágico de su vida. Desde entonces, Chaya Stoica participó en numerosos encuentros y en diferentes programas educativos en recuerdo de las víctimas del Samudaripen, el Holocausto gitano. Esta era su voz. Además de su labor literaria, Chaya Stoica destacó como pintora de gran expresividad y talento. En mayo hubiese cumplido 80 años. Que un Debel le tenga en su gloria.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
Nuestra siguiente artista gitana, también como Chaya Stoica, tiene muchas dimensiones. Su intención es explorar lo más recóndito de la realidad y de la vida, y para ello utiliza todo tipo de lenguajes artísticos: la fotografía, el collage, la poesía. Lo de menos es el medio, lo importante es el fin.
Además, nuestra invitada no ve el arte como una comunicación puramente estética. Su intención es crear y movilizar conciencias. Vive en Sevilla y su nombre es Soma Iluz.
Soma, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Estupendo.
Oye, Soma, nos llama la atención tu nombre, Soma Iluz. ¿A qué se debe? Cuéntanos.
El nombre, pues el nombre Soma es un nombre de la India. Y luz, bueno, en realidad era Soma de Luz, pero por algunas circunstancias se puso Soma y Luz. Luz era el nombre de mi madre.
Naces en 1963 e irrumpes en la escena artística en la Alemania de los años 80, fundamentalmente con la fotografía. Pero ¿cuándo entendiste que tu camino iba a ser el arte?
Ah, esto desde muy temprano, o sea, desde siempre. Sentía el vivir, bueno, imposible sin arte, sea bailar o sea cantar y todo lo que tenía que ver con el arte me fascinaba, los pintores, la fotografía también.
En tu línea, en tu filosofía artística, hablas de traspasar los límites, de sacar hasta el último rincón de mis entrañas, así lo dices, abrir las heridas para que salga el pus. Son frases que con las que tú misma defines tu arte. Y eso, Soma, ¿cómo se consigue?
Esto se consigue con profundizar mucho y profundizar en mi propia vida también. Bueno, yo me veo como persona, ¿no? Pero persona como todos somos personas y teniéndome a mí misma a mano, entonces investigaba un montón. Siempre me movía esa pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Por qué somos como somos? Y investigaba mucho también con otras personas, haciendo retratos se puede percibir muchas cosas y es un tema que siempre me movía. Entonces, claro, en algún momento tú llegas a cosas que a lo mejor no quieres ver y sigues, ¿no? Sigues investigando, aunque duela quizás, pero sigues investigando y ahí intento lo que veo, lo que percibo, intento encontrar un lenguaje en el arte, ¿no? Para expresar lo que he encontrado.
Aparte de que tu madre se llamaba Luz, yo veo también que en tus obras la luz como elemento expresivo es fundamental.
Sí, la luz es fundamental, verdad. Quizás por el nombre. No, la luz es fundamental. Empecé con la fotografía y ahí la luz es digamos el pincel, ¿no? Del pintor. Y entonces cuando hago fotografías, lo primero lo que me dirige es la luz. Cuando veo una luz especial, sea en una pared o en una cara, la luz da esa magia, ¿no? Algo místico, algo de encanto, ¿no? Y esto es lo que persigo. Y también en las instalaciones es fundamental la luz, porque la luz crea el ambiente. Y en las instalaciones, por ejemplo, intento que el espectador entra ya en un ambiente que le da el espacio para percibir lo que expongo.
Llegas a España, Soma, y acometes un proyecto de conciencia, de arte y de solidaridad. ¿En qué consiste?
Ese proyecto es el resultado de esto. Se llama Agencia Pure Manuchesco, ¿no? O sea, traducido sería Agencia de las Almas Viejas, a los que invito a personas de cualquier nacionalidad y profesión por su presencia, ¿no? Algo que percibes en una persona, puedes cruzar con una persona en la calle y notas que esta persona tiene una presencia, una fuerza independiente de su condición, como de su profesión o lo que sea, ¿no? Y esas personas justamente son las que me daban mucha, que me enseñaron mucho en mi vida. Que me transmitían algo, que me ayudaba a sobrevivir muchas cosas difíciles y encontrar esa fuerza dentro de mí misma. Y entonces empecé a invitar personas y empecé a desarrollar un curso, iniciar varias acciones. O sea, es un proyecto total con varias cosas, y lo especial de ese proyecto es un proyecto en proceso continuo, o sea, no tiene fin.
Y es un proyecto en el que se puede colaborar y que sus, bueno, por lo menos parte de lo que con lo que uno puede colaborar también va a ir destinado a una acción benéfica. Nos gustaría también que hablaras de eso y cómo se puede colaborar.
Eso es la acción Inspiraciones. Esta acción inicié, primero cuento, son cuatro pequeñas creaciones artísticas que hago, o sea, creaciones de collage, de pintura, de poemas, lo que sea, a cierto tema, temas que me gustaría que la gente reflexione de nuevo y se conciencie de nuevo sobre temas como, bueno, la pasión, por ejemplo, que me parece que falta mucho en estos tiempos, el silencio, escuchar al silencio, decidirse por la libertad, porque es toda una decisión, no siempre fácil. Todas esos temas planteo y alrededor de un tema hago una pequeña creación. Esas creaciones se manda por correo y hay cuatro diferentes temas cada año. También hay una lista azar, se llama, donde se puede apuntar a la gente y recibe una vez al año, una vez una inspiración de esta, y lo importante es abrirlo en el momento adecuado, o sea, no recibirlo como una carta, sino cada persona sentirá cuando será el momento. Estas inspiraciones, la edición completa, limitado por cierto a 50 de cada tema, se puede pedir la edición completa por 48 euros. Y el dinero va destinado este año a dos personas que están muy muy enfermos, en situación económica muy complicada. Y el dinero va destinado sobre todo para que tengan algo de... un dinero para tener algo de alegría en sus vidas, que ya son un poquito complicados. Y se puede pedir esas inspiraciones a través de la página web, que es artandhumanity.com. Ahí hay un apartado que se llama Movimientos y ahí dentro hay un apartado que se llama Inspiraciones. Ahí mismo, desde ahí mismo se puede pedir informalmente, mandar un email.
¿El arte, Soma, debe plantearnos dudas?
El arte debe plantear dudas, o sea, debe plantear preguntas sobre todo. Eso quizás, antes me preguntaste qué es lo común en mi trabajo, quizás es esto. Quiero plantear preguntas, que la gente se haga preguntas, porque son justamente las preguntas que nos mueven, ¿no? Que también que nos unen, porque según mi experiencia, dos personas que tienen preguntas siempre se van a entender, pero dos personas que tienen todas las respuestas siempre se van a pelear. Entonces me parece es algo que quiero hacer también con mi arte, plantear preguntas.
Soma, ¿hay mirada gitana en tu obra?
Creo que sí, seguro, porque cada artista está influida por su vida, por la vida que ha vivido. Y sí, ¿cómo te explico? Es la intensidad quizás con la que vivimos las cosas, ¿no? Es una mirada un poco diferente. O sea, yo con mi gente conozco que siempre estaban presentes también nuestros antepasados, que la naturaleza, por ejemplo, también es algo muy importante que también se puede ver en mi obra artística. La forma de vivir, ¿no? Y el sentir, sobre todo. Creo el sentir es algo muy nuestro, ese sentir intensamente, o sea, todas las personas sentimos, por supuesto, pero la intensidad con la que sentimos las cosas.
Soma y Luz, ha sido un placer charlar contigo. Te vamos a despedir con un poema de Susana March, interpretado por Esperanza Fernández, con el piano de George Culligan, se titula De ti y de mí, y con él te queremos desear desde este programa Gitanos de Radio Exterior de España, Lacho Drón, buen camino.
Muchas gracias, obsesto a todos vosotros.
Si tú eres la montaña, yo soy la flor. la fuente limpia y pura y el río en que te bañas, la hondonada, la cumbre y el paisaje, el zafiro del cielo y la nube de encaje, todo, todo, todo. Y nada, lo que persiste y que hará la verdad de la cosa. Yo soy como la rosa, doy mi perfume y muero. Tú eres el titán. Que nunca sabe dónde va. Constante y alada, tan pronto rozo estrella como me mancha el lodo. Yo solo voy donde quiere la suerte. Nos encontramos en un extraño día, tú el hierro, y la luz, y nos unimos en una misma.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España. gitanos@rtve.es.
Continuamos acercándonos al arte gitano en femenino y ahora cambiamos de espacio artístico, nos metemos de lleno en la música. La música de una gitana de Jerez de la Frontera que destaca por muchas cosas. Por ejemplo, es pianista, es compositora y es profesora. De hecho, es la primera mujer gitana española que se acercó a un conservatorio de música para lograr su título de profesora e instrumentista de piano. Tiene editado un DVD y actualmente está preparando su disco 88 teclas de pasión, que pronto estará en la calle. Se llama Rosario Montoya, artísticamente Reina Gitana. ¿Qué tal, Rosario, prima? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí esperando esta entrevista contigo y bueno, deseando, la verdad, de hablar con este gran programa que tenéis aquí en Radio Nacional de España.
Eres la primera mujer gitana que ha obtenido un título de profesora e instrumentista de piano en España, ¿no? Suponemos que eso, Rosario, será para ti, lo llevarás como un gran orgullo, ¿no?
Hombre, eso lo llevo yo como, sí que es verdad, como un orgullo, como una especie de tesorito en una cajita, porque aún todavía no ha salido, que yo sepa, otra de nuestra cultura gitana que tenga la titulación de profesora de piano. Por ahora no ha salido ninguna, pero lo importante es que salgan más, ¿sabes? Que no se quede eso ahí y que se olvide. Y la verdad que cuando saqué la titulación yo no sabía nada, yo me ponía a estudiar como otra más. Fue en el momento de terminar la carrera cuando el director del centro en el conservatorio donde yo estudiaba aquí en Cádiz, pues me felicitó y me dice, bueno, enhorabuena, ya has terminado la carrera, pero tenemos que darte la enhorabuena sobre todo porque hemos estado investigando y sobre todo el ámbito nacional, pues eres la primera y única mujer de raza gitana que obtiene el título de profesora de piano. Fíjate, yo me quedé con la boca abierta.
Rosario, tú has nacido y te has criado en una familia de artistas, unos profesionales, otros no, pero artistas. ¿El haber convivido con el arte en tu casa te facilitó tu formación en el conservatorio?
Yo lo que sentía es que me estaba enriqueciendo culturalmente. Y cuando yo llegaba a casa me ponía a interpretar las obras, tenía que aprender esas obras y a mí me gustaba mucho cuando mi madre acertaba si esta pieza era de Beethoven o de Mozart. Yo creo que eso ayudó a todo el ámbito familiar a crecer culturalmente y musicalmente con otros compositores que no fueran del flamenco. Yo creo que más bien fue el influenciar a mi familia con otros conocimientos musicales que el ir al conservatorio, yo creo que eso no tiene nada que ver, la musical la lleva dentro. Yo fui con musicalidad porque cuando te pide el cuerpo, yo creo que eso se nace. Puedes ser músico, pero artista a la vez y que tengas musicalidad y que ames la música, sos un don que te anda Dios.
Y una cosa, cuando comentabas antes de tus amigas, no sé si a lo mejor el hecho de irte al conservatorio, en tu círculo a lo mejor de amigos, de amigas, de esa época de tu vida en Jerez, a lo mejor no sé si despertaría algún tipo de guasa o lo entendían todos que te fueras a estudiar.
Bueno, mis amigas, yo me crié en un seno de familia muy humilde gitana que vivía en el campo, pero yo estaba en un colegio de EGB que mis amigas generalmente eran todas así, no eran gitanas. Mis mejores amigas del colegio, pues son no gitanas, gasí, que aquí en Jerez dicen gasí, ¿no? Y en castellano, popaya. Me gusta más decir así. Y bueno, yo me acuerdo que en octavo el profesor nos dijo, venga, ¿qué es lo que queréis estudiar? Y yo puse mi redacción, que aún la guardo, que quería ser pianista. Ella es encantada porque una es azafata, una estudió en la escuela de idiomas, la otra estudió peluquería. No se rieron, al contrario, ya se estaban dando cuenta de que yo desde pequeñita siempre llevaba mi tecladito de regalo de Reyes para tocar en el recreo, y me animaron muchísimo y siempre se sintieron muy orgullosas, ¿no? De decir, mira, al final Rosario ha estudiado lo que siempre quiso. Sí, entre los gitanos, entre los aficionados al flamenco, sí que yo veía y advertía de que algunos se reían un poquito, entre comillas, se burlaban de mí porque me veían con las partituras. Ya me decía, mira esta no es así, ¿dónde va con la partitura? No, pero claro, yo no sabía que era la única pianista gitana que había, y entonces en Jerez yo me ponía a tocar con los niños, precisaba de una guitarra, precisaba de un violín o a lo mejor de un baile, y ellos no utilizaban partitura, pero cuando venían a casa a ensayar composiciones mías que no requerían partitura, pero veían que, ya, ¿tú qué estás haciendo? Pues mira, que estoy estudiando esto, que mañana tengo un examen de piano. Y se burlaban un poquito de mí y se reían como porque me estaba como apartando de lo que era culturalmente la cultura gitana, que no era por partitura. Y yo eso no le veía la gracia, pero yo sabía que yo era como el ratoncito en invierno, ¿sabes? Digo yo, bueno, mira, yo voy a seguir aprendiendo, que se burlen, que a mí esto me está enriqueciendo mucho, que a mí esto me está haciendo muy feliz, y estoy adquiriendo una técnica y una armonía para poder componer la música que yo quiero. Y entonces, pues mira, ahora han cambiado los tiempos, ahora hay muchos flamenquitos que quieren estudiar lenguaje musical para poder saber más de armonía, pero esto ha pasado muchos años, ¿eh? Antiguamente se burlaban bastante de que yo tocara partitura, me decían que eso no era de gitana, eso de ser así, que eso nada más que lo hacían las así.
Rosario, el piano quizás se asocie más a la clásica o al jazz, ¿no? Pero en el flamenco sigue siendo un instrumento todavía poco usado, ¿no? Quizá sea el piano, ¿tú crees, el instrumento que más posibilidades expresivas pueda tener?
Claro, es que el piano se dice que es la reducción de todos los instrumentos que conforman una orquesta. Tiene una amplitud sonora que desde el registro más grave al más agudo, o sea, e incluye todas las tesituras de todos los instrumentos que lleva la orquesta, las tesituras de la flauta, las tesituras del violonchelo, las tesituras del contrabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, porque por supuesto en 88 teclas tú puedes abarcar una armonía muy rica. Lo que pasa que claro, que como cualquier instrumento tú tienes que aprenderlo muy bien para saber bien lo que hace. A lo mejor incluir para hacer un rajeo de guitarra, pues tienes que tener una técnica que en el clásico no te la encuentras. Entonces, por ejemplo, aunque yo también tengo mis pinitos en guitarra flamenca, me ayudó muchísimo para comprender bien los palos, pero yo nunca he utilizado la técnica de la guitarra para el piano, porque no se puede hacer un rasgueo, no se puede hacer, tú no puedes rasguear, pero sí se puede simular a un rasgueo con otra técnica pianística que no te las encuentras en las obras clásicas de los grandes genios. Pero sin embargo, es el piano, siempre se ha dicho que es el instrumento rey de todos los instrumentos, o sea que yo creo que es idóneo para todo, para interpretar cualquier música.
¿Qué te aporta tu faceta de docente, de profesora?
Bueno, a mí me aporta el aprender muchísimo de mis alumnos, porque te encuentras de todo. Yo trabajo aquí en la escuela municipal del ayuntamiento y lo mismo te encuentras con unos niños que te hacen reír, que aprendes y que a veces olvidas de tu niñez y que las recuerdas, que son los que verdaderamente te desahoga enseñándole, el querer hacer como una profeta de que tú enseñas a esos niños de que quieran la música, de que interpreten la música con todo el cariño, de que quieran todo lo que toquen lo hagan con mucho cariño. Y lo mismo te encuentras con un hombre adulto que es psiquiatra y que conversando con ellos pues aprende muchísimo. O sea, yo tengo muchos alumnos de un abanico de colores que te parte de risa, lo mismo son arquitectos, lo mismo son ingenieros, lo mismo son médicos, científicos, de todo, psiquiatra, psicólogo. Tengo un niño, por ejemplo, ahora mismo que es ciego, que es uno de los alumnos que más me está aportando porque me he puesto a estudiar braille, para poder enseñarle al niño, y para mí eso es un mundo completamente nuevo. O sea, en las partituras que se ven a través de signos para ciego, yo creo que él me está enseñando a mí más de lo que yo le estoy enseñando a él, porque él, el braille, ya lo identifica, porque es su manera de estudiar y de leer, pero el que yo pueda, le estoy haciendo muy feliz, pero a mí me está engrandeciendo muchísimo, porque me está abriendo otro apartado para la enseñanza y para mi vida, que es el poder estudiar braille y para poder enseñarle a tocar el piano a un ciego. Entonces, es lo que más me está aportando ahora mismo como persona, el enseñar a ese niño y el subir al escenario en el primer mes de estudio tocando las cuatro estaciones de Vivaldi, y cómo la gente le aplaudía y ese niño pegó bote en el escenario. A mí eso me hace mucho más feliz que a lo mejor encima aplauden a mí en una pieza, ¿sabes?
Tanto en tus estudios como en tu etapa, en tu vida profesional, habrás tenido que interpretar seguramente, pues como decías antes, a Beethoven, a Chopin, a Mozart, a los grandes de la música clásica, pero tengo la percepción de que son la mayoría hombres. Yo no sé si las mujeres se están incorporando también al mundo de la composición en los últimos tiempos o no.
Se están incorporando, bueno, en la música clásica sí, de forma contemporánea. Bueno, ya de aquel entonces estaba Clara Schumann, que era la mujer de Brahms, que era compositora, pero no le tenían... La verdad, era un poco muy machista los compositores de aquellos tiempos. Pero había compositoras, como ya te he nombrado, Clara Schumann, que tiene unas piezas preciosas. La mayoría son hombres. Yo, estos hombres, yo cada vez que lo pienso y cada vez me doy más cuenta. Digo, yo, estos hombres no se dan cuenta la anatomía de la mujer, que cuando tienen que interpretar esas obras tan abismales y tan virtuosas, que tienen que cruzar el brazo para el otro, cómo se nota que eran hombres, que no, parece que no estaban pensando en que las mujeres tenemos una anatomía, tenemos unos pechos, tenemos que hacer virguería, ¿sabes?, para tocar lo que tocaban ellos. O sea, que yo me río muchas veces con mis alumnas, digo yo, no, si es que a mí, es que estos hombres no pensaban en enseñar a las mujeres, parece que nada más que pensaban en que la iban a tocar ellos. Pero ahora mismo, en la parte del jazz, en la parte del pop y en la parte del, no sé, de esta música actual, hay más mujeres compositoras, ¿eh? Antes, si las había, no las tenían en cuenta.
Rosario, ¿tú crees que tu ejemplo puede servir de modelo para niños y para niñas gitanas que tengan ilusión para dedicarse a la música?
Yo espero que sea un ejemplo. Espero que sea un ejemplo. En eso estamos trabajando. A mí me llaman muchas veces para muchas reuniones, para exponer cómo estuve en Bilbao. Ven lo que hago, lo que yo te estoy contando aquí ahora. Yo espero que continúen, que no se aburran. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Es complicado de que tú tengas que terminar una carrera estudiando Beethoven, Bach, Mozart, armonía. Es complicado. Te tiene que gustar muchísimo y, sobre todo, en el centro donde esté y en la ciudad donde esté, que haya mucha integración, que no haya racismo. Yo, afortunadamente, me crié en Jerez de la Frontera, que tiene un premio desde hace muchos, muchos años, como una ciudad que no tiene, o sea, tiene el premio a la integración. Entonces, aquí somos todos iguales, todos nos valoramos, todos no nos miramos uno diferente al otro, al contrario, nos valoran muchísimo. Entonces, yo iba allí al conservatorio bien, allí todo el mundo era así, de hecho, no sería la primera y única gitana. La gracia es la ciudad donde lo estudie, cómo se siente integrado ese gitanito y esa gitanita, cómo los anima a los padres. Yo me acuerdo en la que mis primeras composiciones, aquí en una peña flamenca metí un saxofón y fueron mi padre, que es flamenco, encantado flamenco, que me dijo, mira, si tú, que estás estudiando en un conservatorio, ves aquí, idóneo, que tú metas un saxofón, yo creo en ti, confío en ti, no tengas miedo y hazlo. Es que unos padres que te apoyen de esa manera te hacen sentir valiente y te hacen sentir para adelante. Pero yo creo que eso también es muy importante, ¿eh? yo los animo, pero también depende mucho de la familia, los padres, los hermanos.
Está claro. Pues Rosario Montoya, que ha sido un placer charlar contigo aquí en Gitanos de Radio Exterior de España, y te agradecemos mucho que hayas querido compartir este ratito con nosotros.
Igualmente, yo desde aquí te mando a ti un besito muy fuerte, a Joaquín, a todos los de la radio, a todos los gitanitos y gitanitas de España y del mundo que nos escuche. Que sigamos estudiando, que esto es lo mejor.
Esta es la música y el arte de Rosario Montoya, la reina gitana.
Los gitanos que no dicen ole.
Traemos dos voces míticas de la canción gitana en Rumanía, Romica Puceanu y Gaby Lunca. Gaby Lunca, una de las divas de la canción gitana, nació en 1938, hija de un violinista, encandiló desde muy joven a gitanos y a gaché. Se dice que fue la cantante favorita de Nicolae y Elena Ceaușescu, un dudoso honor en una época difícil para los roma, perseguidos y despreciados por el dictador. En los años 90... convertida al evangelismo, Gaby Lunca se retiró de los escenarios y dedicó su vida y sus canciones a la iglesia pentecostal. Vaicherao Masintikuma, este tema que estamos escuchando, es una de sus canciones preferidas, las más conocidas, donde podemos apreciar su hermoso color de voz y su perfecta afinación. Eu stau singură pe prispă. Mai. Y ahora tenemos un recuerdo para otra de las grandes. Recordamos a Romica Puceanu. Thank you.
Marguerite. Filet nique foulicite. Atunci când te-am cunoscut, nu știu ce rău ți-am făcut, dragă, nu știu ce rău ți-am făcut, nere. De când te iubesc pe tine, dragă, eu nu mai am zile bune. Dacă nu te cunoșteam, mai fericită eram, mai fericită eram, dragă.
Rumi Capucciano fue una auténtica estrella durante varias décadas. Se supo acompañar siempre de los mejores intérpretes gitanos, tocando el cimbalón, el violín, el taragot, esa especie de clarinete, y fagot. Nos dejó en 1996, cuando contaba 70 años de edad.
Ei, că cine mi te-a scos în cale? Pui că nu mai blestemă, că nu este vina mea, dragă, că nu este vina mea, dragă.
La canción que estamos escuchando se llama Te quise desde siempre y era una de sus canciones preferidas.
Que te has cos en el drumul meu, dragă, que te has cos en el drumul meu, dragă.
Y hasta aquí esta nueva edición de Gitanos en Radio Exterior de España. En el control técnico, David Lechón.
Y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga. Buen camino, Lacho Dro.
Sastipenta y mestepen. Salud y libertad.